Buenas noches. Seguimos en el tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Entramos en el tiempo de la Facultad de Ciencias. Entramos quizá porque nos abren la puerta en el Departamento de Química Orgánica Heterocíclica y va a ser la profesora Clara Moon la que esté con nosotros durante los próximos 30 minutos. Y por decirles, pues no va a ser ninguna sorpresa porque vamos a hablar de química orgánica heterocíclica. Profesora Clara Moon, bueno, ya que nos ha dejado entrar en el departamento, gracias. Y gracias por dejarnos entrar y por el tiempo, que siempre es un problema, sobre todo en cualquier momento del curso, pero sobre todo cuando estamos acabando.
Buenas noches y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de hablar con los alumnos y con los oyentes, que quizá no sean alumnos nuestros, pero que intentaremos atraerles al tema que vamos a presentar.
Entonces, ¿quiere decir que empezamos?
Sí, claro, empezamos. Y empezamos hablando de la asignatura. Y como todos los años, creo que debemos iniciar el programa comentando aquellos aspectos más relevantes para el buen desarrollo del aprendizaje de esa asignatura, intentando destacar la incidencia de los heterociclos en la vida y en la sociedad.
Bueno, antes de pasar y de desarrollar esos temas, profesora Clara Moon, podemos hablar, ya sé que es fatigoso, pero todos los años casi lo mismo. ¿Cuáles serían las características de esta asignatura?
Es una asignatura cuatrimestral, se sitúa en el segundo cuatrimestre de quinto curso de la licenciatura en Ciencias Químicas de la UNED. En este momento, nuestros alumnos, nuestras alumnas, pues imagino, espero, deseo que hayan iniciado ya el estudio de la misma y a lo mejor creen que el volumen de contenidos que deben aprender y de los cuales se examinará en su totalidad en los meses de mayo o de junio, pues es grande, les abruma. Y yo lo que les diría es que no se asusten, que es una asignatura que llegarán a entender, a aprender y que se defenderán seguro muy bien en esos exámenes.
Profesora Clara Moon, para empezar, y sobre todo por el título de la asignatura, hay que empezar con un bagaje importante de principios básicos de química orgánica.
Seguro. Y en ese sentido, como es una asignatura optativa, nosotros suponemos que el alumnado pues justamente la elige porque o bien tiene ya esos principios básicos de química orgánica adquiridos o digamos que en su ánimo está el echar todo su empeño para que si le hace falta algo para entender esa asignatura de química orgánica heterocíclica, pues los va a repasar o los va a estudiar. Creemos que el alumno, al ser una asignatura optativa, pues está motivado por el contenido de la misma. Y bueno, pues no se trata de que vaya a memorizar una serie de estructuras y conocimientos, sino que nuestro propósito es que los entienda, que el aprendizaje sea racional. Por ejemplo, de una síntesis, pues que conozca los mecanismos de las diferentes etapas, las reacciones que tienen lugar. En lo que se refiere a la estructura y reactividad, pues que sea capaz de ver cómo la introducción de heteroátomos, que son más electronegativos que el carbono, da lugar a una determinada polarización de los enlaces y a diferentes formas resonantes capaces de describir las estructuras de los compuestos de los que estamos hablando, de los compuestos heteroaromáticos. En este sentido, pues quería otra vez señalar, y como todos los años, que hay dos conceptos distintos, uno es resonancia y otro es tautomería, y que tanto la definición de los mismos, es decir, el fenómeno que describen, como la simbología que se utiliza para expresarlos, que son diferentes. La tautomería es un fenómeno de equilibrio y se expresa como tal mediante dos flechas con sentidos opuestos. En cambio, la resonancia utiliza un trazo único que está terminado en punta de flecha en cada extremo. Y lo que hace la resonancia, o el fenómeno de la resonancia, lo que es describir una molécula desde diferentes puntos de vista. Es decir, son descripciones de una misma cosa, de un mismo compuesto, de una misma sustancia, desde distintos puntos de vista. Y entonces, el símbolo, como digo, es ese trazo único con dos puntas de flecha en cada extremo. En resonancia solo hay movimiento de electrones y en tautomería hay movimiento de electrones de átomos, además, de átomos o de grupos de átomos, en general de protones. Nuestro propósito es que el alumno se entrene mucho, que realice, digamos, un aprendizaje activo en el sentido de que sea capaz de elaborar o de establecer esas diferentes imágenes de una molécula que luego le permitirán explicar sus propiedades. Que se entrene, que las escriba, que al estudiar en el libro intente reconocer lo que está viendo, que haga ese esfuerzo. No sé qué más podría decir, que los más importantes son los heterociclos aromáticos, que esencialmente la asignatura se centra en esos compuestos heterocíclicos y que hay dos prototipos muy, muy relevantes que permiten luego entender toda la secuencia. De estos heterociclos aromáticos están los de anillos de 6 y el prototipo es la piridina, y los anillos de 5 y el prototipo es el pirrol. Bueno, no sé, yo creo que eso está en el libro y que a partir de ahí pueden elaborar un aprendizaje racional de las propiedades de los métodos sintéticos, pero claro, hay que trabajarlo.
Bueno, pues entonces, hablando de trabajar en definitiva el libro, ¿nos puede decir, bueno, cómo se desarrollan los contenidos de las unidades didácticas? Y bueno, ¿y si hay un libro, un texto base para ir siguiendo ese desarrollo?
Sí, la UNED tiene editado el texto base, que tiene el mismo título que la asignatura. Se llama Química Orgánica Heterocíclica y las autoras son Soledad Esteban, Pilar Cornago y Concepción Bartelemi. Este texto consta de 3 unidades didácticas, cada una con 4 temas, y que están estructurados pues para que en la primera unidad didáctica se vean las características generales de esos heterociclos aromáticos que he dicho que son los contenidos, digamos, desarrollados con más detalle y profusión, porque realmente son los que luego tienen más importancia. También se habla de los no aromáticos en el tema 2, un poquito para comparar las diferentes propiedades, las diferentes características. Cuando utilizamos el término heteroátomo, que es luego lo que se introduce en la terminología heterociclo, es decir, es un compuesto cíclico que contiene heteroátomos. Los heteroátomos que vamos a ver a lo largo de esta asignatura son esencialmente nitrógeno, oxígeno y azufre. Y hay también algunos ejemplos que incluyen fósforo y boro, pero esencialmente nos centraremos en nitrógeno, oxígeno y azufre. Después hay 2 temas que están dedicados a estrategias de síntesis para obtenerlos, para prepararlos en el laboratorio. Y quizás en ese sentido, como la mayoría de los alumnos que han optado por la química orgánica heterocíclica, o bien en años anteriores o en este mismo curso están estudiando la síntesis orgánica, pues estos 2 temas les van a ser relativamente fáciles. Porque incluso aquellos que no hayan elegido síntesis orgánica, bueno, pues tienen todo el bagaje de la asignatura de Química Orgánica 2 del año anterior, de cuarto, o los conocimientos de la química orgánica de tercero, que les permiten moverse en esos 2 temas pues con mucha fluidez. La segunda unidad didáctica pues ya se va adentrando en los diferentes tipos estructurales de los heterociclos, que como he dicho, aromáticos. El tema 5 trata de los heterociclos de 3 y 4 eslabones. Los temas 6, 7 y 8 están dedicados a los heterociclos de 5 eslabones. Y como he comentado al principio, pues el prototipo de los de 5 eslabones es el pirrol y a partir de ahí pues se va analizando cada uno de los diferentes compuestos. El furano y el tiofeno, los diferentes tipos de azoles, los compuestos heterocíclicos que están condensados con un anillo bencénico y Se trata al final también de compuestos heterocíclicos que tienen carga en su estructura, como son las betaínas y los compuestos mesoiónicos. Ya pasamos a la tercera unidad didáctica. La tercera unidad didáctica va a abordar el estudio de los heterociclos aromáticos que tienen seis eslabones, cuyo prototipo es la piridina, como he dicho, un anillo de seis que tiene un átomo de nitrógeno, y después los que tienen pues mayor número de átomos en su estructura, los anillos de 7, los anillos de 8 y unas pequeñas pinceladas sobre anillos, digamos, de mayor tamaño. Yo lo que quería decir de este texto, de estas unidades didácticas, es que son autosuficientes. Es decir, muchas veces los alumnos nos llaman que qué texto me compro más o estudio más. Yo siempre les decimos que se estudien este, que si saben este, pues bueno, luego podrán ampliar conocimientos o aclarar algún concepto, pero que tienen pues más que suficiente, porque aparte de los conocimientos previos que se indican en cada tema que el alumno debe dominar, al final de cada tema hay también una relación de todas las estructuras de los heterociclos que han aparecido en ese tema con su nombre. Hay ejercicios de autocomprobación que el alumno debe intentar resolver, desde luego sin buscar la solución, es decir, que por su cuenta, haciendo un trabajo personal, porque si sabe resolver esos ejercicios, los que va a encontrarse en el examen pues son del mismo tipo, y entonces pues el éxito de ese examen pues va a estar asegurado.
Profesora Ramón, bueno, a estas alturas a lo mejor la pregunta ya sobra, pero bueno, puede ser interesante. Esas prácticas de esa asignatura o esos trabajos experimentales y lo que para nosotros es tan característico, esas pruebas de evaluación a distancia.
Las pruebas de evaluación a distancia, yo aconsejo, no es obligatorio, digamos, ni es condición necesaria para poder ir al examen, pero aconsejamos siempre a los alumnos que las adquieran en el centro asociado, descargándolas de la página web de la UNED, y que traten de resolverlo. Que si tienen alguna duda, pues que pueden consultarnos, o bien sea a través del tutor o directamente a nosotros en la sede central. Y en cuanto a las prácticas, sí, esta asignatura tiene un carácter experimental y hay prácticas que son obligatorias. En esta fecha en la que estamos hoy de emisión, pues sí, las prácticas ya se han realizado. Se han realizado en la sede central, en la semana del 8 al 12 de marzo, pero yo creo que no debe de haber ningún alumno que necesitando realizarlas, pues nosotros les hemos informado y no creo que haya ningún problema en ese sentido de alguien que al oírme hoy piense, uy, Dios mío, las prácticas no las he hecho. O sea, creo que estará todo en orden y si no, desde luego, pues que se dirija a nosotros, que intentaremos ver cómo se puede resolver la situación.
Y como decíamos al principio, hablando de la asignatura, ¿hay algún consejo que se haya quedado por ahí sin ser formulado?
Pues no sé, yo insistiría en que la motivación para dominar los conocimientos que están incluidos en esa asignatura que lleva por título Química Orgánica Heterocíclica, pues debe de ser para los alumnos el conocer, el saber que más del 80% de la química orgánica es química heterocíclica.
¿Tanto?
Sí, yo voy a citar algunos ejemplos, pero
sí. Se lo iba a pedir porque
pero sí.
Pues, por 80% ejemplo, de la química orgánica es heterocíclica.
Sí, sí. El
80%. Bueno, pues, porque eso son ocasiones de trabajo, eso son líneas de investigación, sí. Eso es, en definitiva, posibilidades de desarrollo profesional.
Exactamente. Por eso creo que su motivación fundamental debe ser esa, ¿no? Que si hay tantos y se encuentran en tantos campos, de los que yo voy a mencionar algunos ejemplos, pues seguro que me voy a tropezar con ellos cuando intente ejercer mi profesión. Por ejemplo, en el campo de la industria farmacéutica, del desarrollo de la investigación de fármacos y medicamentos, pues en la actualidad los fármacos que se están investigando y que parece ser que van a ser eficaces para modificar o frenar, por ejemplo, el proceso degenerativo que tiene como resultado final la triste enfermedad del Alzheimer, pues los prototipos que hay ahora que se están usando y que, digamos, van a tener una posibilidad de mayor desarrollo son heterociclos, pues derivados de triazoles, derivados de tiazolidindionas o ditiazolidindionas, hidantoínas, rodaninas, maleimidas. Y bueno, pues en ese sentido es la química heterocíclica otra vez la que parece que va a aportar de momento soluciones que puedan paliar por lo menos los efectos de esa grave enfermedad. Bueno, en el mundo de los alucinógenos y de las drogas, pues la mayoría de los, digamos que ese es un ejemplo que es mal ejemplo, ¿no? Porque los alucinógenos de síntesis, pues hay muchos que tienen estructura heterocíclica, la mayoría de ellos. Por ejemplo, uno que tiene una estructura análoga al producto natural serotonina o 5-hidroxitriptamina, pues no es más que un derivado del indol. Es decir, muchos alcaloides indólicos que son alucinógenos. Para el tratamiento de las enfermedades del sistema digestivo, como es úlceras o la acidez o lo que es, digamos, el reflujo esofágico, que es una consecuencia derivada de esa acidez gástrica, pues hay derivados de la familia de los imidazoles y de los benzimidazoles. Los nitroimidazoles, que sean no más que heterociclos, que tienen dos nitrógenos en un anillo de 5 eslabones y luego tienen un grupo nitro, pues se utilizan como antifúngicos desde los años 60. El tratamiento del SIDA, pues durante mucho tiempo ha sido realizado con un fármaco sintético, el cidobudine, que es un nucleósido pirimidínico. El aciclovir para el tratamiento del herpes, pues es también un nucleósido de la familia de la purina, un nucleósido púrico. Los antibióticos, como las penicilinas, pues tienen un anillo de beta-lactama. Bueno, después están los barbituratos, las benzodiazepinas, que son para tratamiento de, digamos, de disfunciones del sistema nervioso. En enfermedades cardiovasculares, pues tenemos el bendazol, la clonidina, derivados de piridacinas, 1,4-dihidropiridinas. También, pues en terapia anticancerosa, durante mucho tiempo, derivados de 6-mercaptopurina, metotrexato, fluorouracilo. Y una enfermedad que creíamos que estaba ya extinguida y que parece que rebrota, como es la tuberculosis, pues existe tratamiento de la tuberculosis por la hidracida del ácido isonicotínico, que no es más que un derivado de esa famosa piridina que a lo largo de esta...
Ha salido varias veces,
es una protagonista, digamos, una estrella principal. No sé, muchos antisépticos que han sido utilizados, pues... desde la Primera Guerra Mundial, pues no son más que sales de acridinio, colorantes que como el azul de metileno, que no es más que un derivado de la fenotiacina. En el terreno de la agroquímica y productos veterinarios, pues bueno, si productos veterinarios es un poco consecuencia de los fármacos que nosotros aplicamos al hombre, pues muchos de ellos en dosis mayores sirven para el tratamiento en veterinaria. Después hay otras muchas aplicaciones, quizá de nivel más industrial, así entre comillas, como es los agentes para pulir, de abrillantar, los antioxidantes y fotoprotectores de la luz ultravioleta, los colorantes y los pigmentos de tejidos. Bueno, y en este sentido, pues todo el mundo de la cosmética, pues muchos de los aditivos que se utilizan en cosmética son de naturaleza heterocíclica. Y bueno, ya si nos pasamos al terreno de la bioquímica, de las ciencias de la vida, pues las bases púricas y las bases pirimidínicas no son más que heterociclos. Y por lo tanto, comprender cómo funcionan, cuál es su estructura, cuál es su reactividad, ayudará a comprender, a una mejor comprensión de todos esos fenómenos biológicos en los que estos compuestos están involucrados. En el mundo de, digamos, de nutrientes esenciales para la dieta, pues tenemos a la tiamina, que es la vitamina B1, que contiene anillos de pirimidina y de tiazol, la vitamina B2, que es un derivado benzo-piracina-pirimidina, si lo corto a cachitos, es decir, tiene un anillo bencénico, tiene un núcleo de piracina y tiene un núcleo de pirimidina, la vitamina B6, que es también un derivado de la piridina, la vitamina B3, otra vez la piridina, la vitamina C, aquí ya cambiamos un poquito, es un anillo de furano insaturado, es decir, los furanos son compuestos heterocíclicos que tienen átomos de oxígeno. Y bueno, de los 20 aminoácidos esenciales que se encuentran en las proteínas, pues 3, que son la histidina, la prolina y el triptófano, tienen anillos de imidazol, de pirrolidina y de indol respectivamente. La lista es extensísima y bueno, yo tampoco querría agobiar al personal que me está escuchando.
Habría que dejarles que descubran más heterociclos desde la piridina que usted mencionaba casi cuando arrancábamos el programa, sí. Como heterociclo aromático de 6 eslabones, ¿no?
Pues exacto.
Bueno, ha hablado usted de la dieta, ha hablado usted de los productos naturales, colorantes, pigmentos, antioxidantes, agentes de abrillantamiento, ha hablado usted también de productos de veterinaria, de agroindustria o de agroquímica, y ha hablado también de fármacos para humana. ¿Hay algún aspecto más de aplicación de los heterociclos, bueno, que a lo mejor es importante y que hasta ahora no haya tocado?
Sí, hay un aspecto importante y, bueno, hoy en día además está muy de moda, ¿no? O sea, esas aromas que se venden en spray por determinados chefs que los comercializan, pues es el tema de los aromas alimentarios, ¿no? Que son las sustancias responsables de las propiedades organolépticas de los alimentos. No poseen ninguna cualidad nutritiva, pero desempeñan un papel esencial porque el gusto y el olor de un alimento pues determinan su aceptación por los individuos y estimulan su apetito y añaden un placer y una satisfacción mental independiente del hecho de saciar el hambre en sí.
Pero un momento, profesora Clara, bueno, a lo mejor, perdón por si le he interrumpido, pero ha hablado usted del gusto y ha hablado usted del olfato. ¿Los ha mezclado a posta o hay alguna diferencia entre un aroma, entre el aroma de un alimento y el de un perfume?
La diferencia en cuanto a los receptores celulares, que son los que es un poco los que provocan esa respuesta, no, es en cuanto al mecanismo de acción frente a esos receptores. Utilizan tanto los aromas alimentarios como los perfumes los mismos receptores, pero los mecanismos son distintos. Y bueno, voy a tratar de explicarlo así de una manera simple. Un perfume es inspirado directamente por la nariz. El flujo de aire cargado de compuestos volátiles pasa a la mucosa olfativa antes de dirigirse a los pulmones. La interacción de estas moléculas con sus receptores celulares específicos conduce a la estimulación del nervio olfativo y de ahí a la percepción del olor por el individuo. Cambio que pasa con un aroma alimentario. En un aroma alimentario, bueno, primero que la proporción del aroma alimentario en lo que es la masa del alimento es muy chiquita, muy chiquita. El resto de la masa, que también se llama matriz, aprisiona, o sea, las tiene encerradas a esas moléculas aromatizantes y cuando comemos ese pequeño porcentaje, esa pequeña proporción de moléculas aromatizantes se libera en el paladar. Se mezcla con la saliva durante la masticación y entonces entra en contacto con los receptores de la lengua, las papilas, que son las que generan el gusto. ¿Lo veis? Es los receptores los mismos, pero el mecanismo, la vía, es diferente.
Perfecto.
Bueno, no sé, luego en una segunda fase, pues esos aromas que nosotros hemos ingerido son dirigidos por vía retronasal hacia la fosa olfativa para la expiración del aire contenido en los pulmones. Y bueno, eso por eso he hablado del gusto y del olor de un alimento.
Sí, yo os lo he preguntado porque sí. Me parecía tremendamente atractivo, por supuesto, no en los pocos minutos que nos quedan, pero bueno, por si lo había hecho usted a posta, el mezclar las dos cosas, que efectivamente me doy cuenta, tal como lo estaba usted explicando, que se mezclan y yo tengo la sensación de aroma, tengo la sensación también aparejada del gusto cuando hinco el diente y paso la lengua por determinado
sí,
alimento.
Sí, por eso hablamos del gusto y el olor, pero realmente del conjunto de las percepciones de gusto y olor es lo que de lo que surge o es lo que se denomina sabor. Ese es el sabor de los alimentos. Y bueno, muchas veces también se habla de la sal como un potenciador de sabor. Y bueno, pues esto es una explicación físico-química más. La adición de sal a un alimento, como aumenta la polaridad de la matriz, es decir, esa masa que envuelve a esa pequeña proporción de aromas alimentarios o de moléculas que pueden generar esos aromas, pues hace que estos se puedan liberar más fácilmente. Y entonces pues nos llegan más rápidamente y por eso el sabor pues nos parece más fuerte, nos parece más sabroso ese alimento.
Eso, perdón, esa pregunta es puramente culinaria. ¿Esos son lo que en el mercado se llaman potenciadores de sabor?
Exactamente, sí. Bueno, el aroma no es debido a un único componente, se debe a una mezcla compleja pues de un gran número de compuestos. Por ejemplo, en el caso del tomate, pues hay más de 300 los que nos dan ese sabor del tomate característico, ¿no? Otra peculiaridad es que esos compuestos pues deben ser lo suficientemente volátiles, porque si no, no vamos a poder olerlos, ¿no?
Claro, claro. No, y hace falta que revienten bien los albergues en donde se encuentra ese olor.
Sí, digamos que como hace falta que sean volátiles, lo que sí que está claro es que estamos hablando de moléculas pequeñas. Su masa molar, su peso molecular es normalmente menos de 400 Dalton. Y bueno, que cada compuesto participa de manera diferente, que a veces un único compuesto o un pequeño grupo de compuestos es suficiente para reproducir la nota típica de un alimento. Y también puede ocurrir que los mezclamos todos de una manera artificial para tratar de reproducir ese sabor de un alimento, ese sabor natural, y puede ser que nos salga mal. O sea, que es realmente hay mucha ciencia detrás de eso que he comentado hace un rato,
de un olor de tomate.
Sí, de un olor de tomate o de un sabor envasado, ¿no?
Perfecto.
Como ahora mismo se está comercializando.
Profesora Claramunt, las moléculas responsables de un, bueno, no sé si decir aroma, ¿qué es lo más preciso, aroma o olor?
Aroma. Aroma engloba gusto y olor.
Perfecto. Sí. Entonces, ¿se puede decir que esas moléculas responsables de ese aroma son heterociclos?
Todas no. O sea, los heterociclos volátiles representan quizá, alrededor de la cuarta parte de los 5.000 compuestos volátiles aislados y caracterizados hasta ahora en nuestros alimentos. El resto son moléculas orgánicas que están constituidas por un esqueleto hidrocarbonado que puede ser lineal, cíclico o aromático, y la mayoría de las funciones químicas presentes pues son alcoholes, derivados carbonílicos. Bueno, eso nuestros alumnos seguro que entienden perfectamente lo que les cuento, ésteres, éteres, fenoles y algunos derivados del azufre o nitrogenados. Y también tiene mucha importancia la estereoquímica de la molécula. O sea, a veces cuando una molécula es quiral y puede tener dos especies diferentes desde el punto de vista estereoquímica, solo una de ellas, o los sabores son distintos o solo una de ellas lo es.
Sí, y entonces, ¿y los heterociclos?
Pues no sé, yo creo que para terminar quizá lo que podría decir es que hay furanonas en los aromas de fresa, piña y caramelo, hay lactonas en aromas de melocotón, nuez de coco o los aromas así de frutas, hay muchas piridinas que tienen también utilidad, que son compuestos volátiles que pueden dar un aroma particular, por ejemplo la 2-acetilpiridina, que es un compuesto muy sencillo, es el aroma del pan caliente. De piracinas quizá es de las que se conocen más, hay más de 80 derivados de piracinas que se han encontrado en alimentos como el pan, la carne, el café, el cacao, las avellanas. Una curiosidad es que los heterociclos son por el contrario muy raros en frutos y legumbres frescas y que no han sido identificados en frutos como la pera o la banana, el plátano. Es curioso, ¿verdad? O sea, a veces hay, excepciones, ¿no? Dice, tanta publicidad del heterociclo, pues mira, aquí hay dos familias o dos grupos de alimentos que no tienen.
Voy a decir una vulgaridad, profesora Claramunt, Pero gracias por habernos dejado tan buen sabor de boca, sobre todo de lo que empezó siendo la piridina, pasó por los pirroles y luego acabó hablando de los tiazoles. Algo más o menos, ¿no? Ha sido esto.
Sí, sí. Yo creo que, bueno, en ese terreno lo del aroma es un terreno que mueve ahora muchísima gente, muchísimo dinero, hay muchos intereses. Y, bueno, hay mucho trabajo que se hace en el campo de lo que se denomina ciencias sensoriales y de la percepción. Y, bueno, pues se mueven en ese terreno, en el terreno de la enología, en el terreno de la alimentación, en desarrollar sensores biológicos que te permitan ver qué cantidad hay de ese aroma en un alimento determinado.
Le puedo decir, profesora Claramunt, bueno, al mismo tiempo que ya está pronto, pero le puedo decir que el año que viene hablemos de estos asuntos, del sabor y del olor.
Pues con mucho gusto.
Serán, en cualquier caso, siempre compuestos heterocíclicos. Profesora Claramunt, gracias otra vez más, por haber estado aquí. Buenas noches y siempre, siempre, hasta muy pronto.
Hasta pronto, buenas noches y gracias a ustedes.